Muy bien. Hablan su Biblia, por favor, en Salmo 73. Así como les dije que todo el mundo les manda saludos a la iglesia, Pastor Sam. Tengo un amigo, hincha fanático de Boca, me dijo, mandale saludos a todos los hinchas de Belgrano de Córdoba. Los amo. No sé por qué será eso, pero bueno, yo cumplo. Muy bien. Salmo 73 es una serie que han comenzado en verano, ¿no? Los salmos, no sé cuál ha sido el primer salmo, pero en el Salmo 32 vemos que David pecó, ya pasó por esa experiencia horrible de haber pecado, ha confesado su pecado y ya está luchando para ser restaurado. Eso lo vemos en el Salmo 32. Pero en este Salmo, a diferencia del Salmo 32, que no es un Salmo de David, es un Salmo de un hombre llamado Asaf, no llegó a caer como David. No llegó a caer en pecado como David, concretamente, sino que su pecado es más a un nivel de la mente, del corazón. Todo su ser se involucró en la tentación, inclusive llegó a algún nivel de caída, pero no al nivel de David. No obstante, Asaf debió arrepentirse igual y debió confesar su pecado a Dios. Asaf era un levita, no son de esos personajes tan famosos como David, como Pablo, pero él era un levita, ministro de alabanza, así como Matías, en el Antiguo Testamento, que sirvió al Señor en el tiempo de David. Estamos hablando, para que ustedes se ubiquen, 1000 años antes de Cristo, servía en la adoración a Dios en el tabernáculo. Y permítanme ser muy escueto, pero para darle un poco de música de fondo a este salmo, Asaf, siendo un hombre de Dios, sirviendo a Dios, comenzó a descender, a volar bajo, a perder altura. Su vuelo ya no era como debía ser, como un águila, sino más bien comenzó a volar bajo como una mosca. Y como todos sabemos, las moscas vuelan muy bajo, cerca de la basura, ¿no? Aman volar cerca del desperdicio. Y tristemente este hombre perdió tanta altura que su visión se comenzó a distorsionar y comenzó a tener tentaciones con lo que Dios le llama basura. Pero finalmente Dios le libró del desastre, y este salmo es su testimonio. Es un hombre de Dios que debía vivir conforme al llamado de Dios, pero comenzó a perder altura, y estando ya tan cerca de estrellarse, Dios lo libró. Si ustedes me permiten, si este salmo tendríamos que ubicarlo en alguna doctrina o subdoctrina, en algún casillero de una biblioteca, yo lo colocaría en la preservación de los santos, en la gracia restrictiva. Es un salmo precioso. Este salmo tiene la intención de comunicar sabiduría al pueblo. Recuerden que los salmos eran canciones, por lo tanto este salmo fue una canción para comunicar sabiduría a Israel, sabiduría a nosotros. Dios nos ayude en esta mañana a extraer sabiduría de este salmo. Lo voy a dividir en 5. Voy a ser muy breve en cada punto, no se preocupen. Pero son 5 cosas que el escritor comparte con nosotros. En primer lugar, versículo 1, él abre su corazón, lo cual ya es una bendición cuando un hombre abre su corazón, porque en la mayoría de los casos los hombres somos cerrados, así que este hombre abre su vida y dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. El salmista comienza con una declaración teológica muy básica, pero a la vez muy profunda. Dice, Dios es bueno. Dios es bueno para con Israel. Dios es bueno para con su pueblo. Y amplía un poco más, dice, con los israelitas que han limpiado su corazón, que han limpiado su corazón con el perdón de Dios. Y hace una aclaración porque Israel era muy grande, una nación, y dentro de Israel no todos eran limpios de corazón. Como no debemos tener la idea falsa o la expectativa falsa de que todos en las iglesias son personas piadosas. Siempre hay un porcentaje dentro de las iglesias de personas que están luchando en su relación con Dios. Muchos o pocos, no sé, cada congregación es diferente, están lejos de Dios, no conocen a Dios. Y Israel estaba constituida como una nación cuyos ciudadanos no todos estaban bien con Dios. Habían ciudadanos impíos. Por lo tanto, el salmista comenzó a ver ese porcentaje de ciudadanos impíos. El salmista comenzó a observar a los impíos. Desde el versículo 3 en adelante es evidente que Asaf comenzó a observarlos, y bastante. Por la descripción que hace de estos hombres, se detuvo. Sospecho que el salmista interactuó con ellos, y en esas charlas, en esas observaciones, él fue influenciado. Estaba espiritualmente vulnerable y observó, charló y concluyó que Dios era bueno con los creyentes. Y aquí está el punto: Dios sí es bueno con su pueblo, con los creyentes, pero a los impíos no les va tan mal. Ahí estaba la letra chica de este salmo. Ahí es donde debemos prestar atención. Él dice: Dios es bueno, pero a los impíos, que no conocen a Dios, no les va tan mal. Esta forma de ver, esta forma de observar, no parece tan mala, pero es una visión mundana que nos podría llevar muy lejos. En el versículo 2 dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Observé, por poco resbalaron mis pasos. Presten atención, casi cae, dice Asaf, casi cae, estuvo muy cerca. Versículo 2 dice: por poco, en la versión de las Américas dice: mis pies estuvieron a punto de tropezar. Ahí, a punto de tropezar. Es decir, este hombre que había construido una vida para Dios por años, estuvo en peligro. En un momento, en poco tiempo, de destruirlo todo. Y eso sucede. Eso puede pasar. Y todo comienza por cómo miramos las cosas. Este hombre estuvo, como dice el versículo 2, casi, por poco. Versículo 3, su confesión. Realmente me bendice la confesión de este hombre. No le dio vergüenza abrir su corazón y decir lo que estaba pasando o lo que pasó en su corazón. Dice: porque tuve envidia de los arrogantes. Aún el mundo considera la envidia como uno de esos pecados morales de muy bajo, ¿no? La gente inclusive usa ciertos amuletos contra la envidia. La envidia es considerado socialmente un pecado terrible. Otros que son peores, probablemente no, pero la envidia es un pecado que aún el mundo condena. Y este hombre está cantando y se para frente a la congregación y dice: yo tuve envidia. Dice: tuve envidia de los arrogantes. ¿Y en qué aspecto? porque es muy amplio. Dice allí, viendo la prosperidad de los impíos. En un sentido está confesando que él vio a Dios en su trato con los seres humanos, él vio la economía de Dios como injusta, ¿no? El impío prospera y el justo pasa grandes dificultades. Eso no es justo. El problema no era cómo Dios manejaba las cosas, porque Dios es soberano, ¿no? El problema fue que este hombre comenzó a cuestionar a Dios en su corazón. El problema básicamente era su corazón. La palabra corazón en este salmo es fundamental. 6 veces, si usted subraya su Biblia, por 6 veces encontrará corazón, corazón, porque este es el problema del salmo, el corazón del salmista. Yo no sé si ustedes han visto la película Amadeus, es una versión muy libre sobre la vida de Mozart. Mozart tiene un competidor justamente envidioso, Salieri, es una versión libre, ficticia. Antonio Salieri es un músico que le había entregado, entre comillas, su vida a Dios bajo mucha renuncia, mucha disciplina, había llegado a ser alguien conocido, se había privado de toda la vida mundanal para lograr llegar a ser un músico relativamente exitoso, hasta que entra en su vida, en su pequeño mundo, Mozart. Mozart, a diferencia de él, es un hombre liberal, pero dotado de un talento único. Nada le cuesta, este hombre hace música desde la nada, a diferencia de Salieri, que todo le ha costado tanto, tantas privaciones. Y este hombre dotado es un amadeus, es decir, un amado de Dios, como que Dios lo ha mimado a Mozart y a él no, a él todo le ha costado. Entonces, él comienza a sentir envidia en su corazón. Él comienza a sentir rechazo hacia la economía de Dios. ¿Cómo un hombre tan vulgar como Mozart, Dios lo ha dotado de tanto talento? De eso se trata este salmo. Este salmo habla de cómo el salmista Asaf va cuesta abajo en su envidia, porque comienza a ver mal las cosas. Asaf no era como Salieri, obviamente, pero se deslizó viendo a los impíos, los vio, los envidió, fue confundido, confundió la gracia de Dios, la gracia común de Dios, casi como que estaba en desacuerdo que el sol saliera para los justos y para los justos. El problema era el estado del corazón de Asaf. Yo no sé a usted, pero a mí me pasa que a veces vamos a las Escrituras, salimos de las Escrituras en el mismo estado de nuestros corazones. Y Dios quiere tratar con nuestros corazones. Es el timón de la vida, el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Este hombre naufragó porque justamente no cuidó su corazón. Versículo 4 describe él a los impíos, porque él los está observando y luego los envidia. Dice el versículo 4, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura. Me dio gracia como traduce la Nueva Versión Viviente este versículo. Dice, estos gordos, ricachones, tienen todo lo que desean sus corazones. Dice, logran con creces los antojos del corazón. Versículo 8, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, aguas en abundancia serán extraídas para ellos, versículo 11, y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Ahí está. Alcanzaron riquezas. Al leer esto pensamos, uy, qué mal estaba este hombre. Qué superficial es su mirada, ¿no? Él dice, los impíos hacen lo que quieren y Dios no hace absolutamente nada. No solo no los castiga, dice Asaf, sino que ellos prosperan. Casi como tienen a Dios de aliado. Dice Mateo 6:23, si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. ¿Se dan cuenta por qué la Escritura dice, cuida tu corazón? ¿Cómo vemos las cosas? El mundo es un lugar de mucha influencia, es un lugar muy peligroso y debemos cuidar nuestro corazón. Es un peregrinaje largo y es una guerra. Es una guerra por nuestro corazón. La envidia viene por tener un ojo malo, un ojo que compara, pero que compara mal. El salmista se centró egoístamente y todo se oscureció, se apagó la luz porque se centró en sí mismo. Perdió de vista a Dios. Y qué peligroso es dejar de ver a Dios en tus circunstancias. Si ustedes comparan el versículo 12 con el 14, es interesante porque el versículo 12, estos impíos, dice, sin ser turbados del mundo, es decir, no la pasan mal, alcanzaron riquezas, pero el versículo 14 dice, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Él comienza a comparar al impío con su propia experiencia y dice, no, no es justo. No es justo. Es una acusación sutil contra Dios, quien está sobre todas las circunstancias de todos los hombres. No es justo. Ellos alcanzan riquezas y yo qué, azotes. Eso es injusto. Asaf está en descenso y desciende y desciende y desciende. Llega al punto, observa en versículo 13, a despreciar su relación con Dios. Yo no sé si te ha pasado esto, pero él es muy honesto, dice verdaderamente, versículo 13, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Descendió bastante. Hay personas que no llegan al pecado, pero miran por la ventana, ¿no? Como el tango dice, la ñata contra el vidrio. Y van diciendo, wow, ¿me estaré perdiendo de algo aquí en la iglesia de Dios? ¿Será que la acción está del otro lado? Wow, yo quisiera vivir como ellos. Muchos jóvenes de generaciones de creyentes, por lo menos de segunda generación, comienzan a ver el mundo y decir, uy, yo he tenido conversaciones con jóvenes, hijos de familias cristianas, donde me han confesado, me hubiese gustado nacer en un hogar común y corriente donde Dios no está. Hace poco un joven que está luchando terriblemente con el mundo y el pecado, no es cristiano, pero me dice, Dios es un estorbo para mis planes, no lo puedo sacar, es como estar en una habitación con un elefante. No puedo sacarlo, dice. Y ahí está luchando. Y el salmista envidia esa forma de ver, de vivir de los impíos. Indudablemente descendió. Él piensa, ¿vale la pena seguir los caminos de Dios? ¿Realmente vale la pena? Malinterpreta el silencio de Dios, malinterpreta el trato de Dios, malinterpreta la prosperidad de los impíos, malinterpreta la gracia común. Él dice, Dios está en silencio, pero la pregunta es, ¿el silencio de Dios es indiferencia? ¿Es aprobación? Por supuesto que no. Asaf ha perdido su comunión con Dios. Y esto es sumamente peligroso. Perder tu comunión con Dios, no la salvación, obviamente que nosotros creemos que eso es imposible, porque la salvación no depende de nosotros, es en Cristo, pero sí perder esa intimidad con Dios y volvernos vulnerables, podemos perder más que eso. Codiciar los valores del mundo y lentamente me puedo estar hundiendo lentamente en un fango de pecado. Entonces él confiesa. En segundo lugar vemos su confusión y ahora vemos su conflicto. Versículo 15, si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí a la generación de tus hijos engañaría. Versículo 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Asaf hace un breve análisis de las consecuencias. Evaluó y llegó a la conclusión que sería un escándalo, un desastre ministerial si él llegaría a pecar. Dice, a la generación de tus hijos engañaría. ¿Qué pasaría si este hombre de Dios se pasara del otro lado? Es triste cuando en las iglesias sucede esto. Cuando alguien que se identificó con Cristo se pasa a las líneas enemigas. Él dice, ¿qué pasaría? Sería un escándalo en el pueblo de Dios. Le rompería el corazón a mis hermanos. Dice, a la generación de tus hijos engañaría. En un sentido, él hace un presupuesto de las consecuencias. Meditó, ¿qué sucedería si yo, siendo un hombre piadoso, me convierto en un hombre impío? Comienzo a hablar como ellos, comienzo a pensar como ellos, comienzo a vivir como ellos, a vestirme como ellos. ¿Qué pasaría? Es un recurso, echó mano a un recurso más. Y cuando uno se está deslizando, todos los recursos para frenar el pecado es bueno, bienvenido, ¿no? No es el mejor recurso. Alguien dice, quizás, o sobrevalúa la rendición de cuenta como el gran recurso para evitar el pecado, pero si no quisiéramos rendir cuenta, nos deslizamos y ya. Es un recurso más. Y esto es un recurso simplemente. Él hace una cotización de caer en pecado. Él piensa, si yo dejara de ser fiel a Dios, si yo me cruzo para la región oscura de los impíos, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con mi familia? ¿Qué pasaría con mi esposa, con mis hijos? ¿Qué pasaría con mi ministerio? ¿Qué pasaría con mi iglesia? ¿Has hecho alguna vez este ejercicio? ¿Alguna vez pensaste, porque escuchaste de alguien que se descarrió y cuando escuchamos las consecuencias decimos, wow, yo nunca haría? Cuidado con eso. Porque somos de la misma madera de los que se descarriaron. Somos hijos de Adán. La misma tijera que cortó Adán nos cortó a nosotros. Entonces, no es malo hacer un presupuesto. Si nos cruzáramos del otro lado, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con tu esposa, con tus hijos, con tu iglesia, con tu ministerio, con tu trabajo? ¿Qué pasaría con tu vida? Y Asaf lo hizo. Y el temor de Dios en Asaf se observa porque comienza a tener síntomas. Solo a nivel mental, emocionalmente, queda afectado. Versículo 21 dice, se llenó de amargura mi alma Y en mi corazón sentía punzada solo de pensarlo, su mundo interior se descompone. ¿Se dan cuenta? Es un hombre piadoso. Habla de su estado interno a la hora de ver en qué estaba a punto de convertirse. Porque ya el GPS estaba direccionado. Simplemente que en su gracia Dios permite que su curso sea cambiado, pero ya su vida estaba orientada al desastre y por la gracia de Dios se descompuso, sintió punzadas, como dice Spurgeon, dice, había emponzoñado su propia vida. Dios nos ayude. Dios nos ayude a la hora de pensar en el pecado, poder sentir esta angustia. A la hora de hacer un clic en la computadora, poder tener estas alarmas internas, alarmas piadosas que comienzan a sonar. Y recordar que de un clic en la computadora al divorcio hay pocos metros. A la deshonra del nombre de Cristo y a un montón de consecuencias. Dios nos ayude. Dios nos ayude a conectar en este presupuesto de pecado todas estas cosas. Que el diablo te dice, no pienses tanto en esas cosas. Disfruta ahora, paga después. Este hombre hizo lo correcto, comenzó a pensar seriamente y desarrolló alarmas que funcionaron. Porque les digo, es fácil desconectar las alarmas, ¿eh? Es fácil poner tu vida en off, borrar a Dios de tu conciencia, pero es impío. El temor de Dios es hacer presente a Dios en el momento de la tentación. ¿Y cómo se resuelve este dilema? Observe su comprensión en cuarto lugar. Su comprensión. Estoy hablando que la vida cristiana es esencialmente aplicar la verdad que yo creo, que yo entiendo que creo. Soy transformado, soy librado a partir de la verdad. La verdad es mi punto de apoyo, donde yo, por la verdad, soy libre. La verdad es lo que me hace libre. Y es la verdad de Dios la que me librará de este tipo de caídas. Pregunto, porque puede pasar que en esta mañana hay personas que no entienden la verdad, no comprenden la verdad. En las mejores iglesias hay personas que no entienden la verdad. Por la gracia del Señor he estado en algunas iglesias icónicas en cuanto a la doctrina y hablando con sus líderes. En las mejores iglesias hay personas privadas de la verdad. Y es por eso que debemos predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Recuerdo una oportunidad visitando un hogar de ancianos. Había un anciano con la radio a todo volumen, casi no nos dejaba hablar, estaba escuchando un partido. Entonces me acerco y le digo, abuelo, ¿cómo va el partido? No sé, me dice. Hay personas que tienen el Evangelio a todo volumen, pero no lo entienden. Te hago una pregunta, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Si tenés dudas de poder armar esas buenas noticias, sería bueno que hoy mismo lo resuelvas, porque el cristianismo nunca fue una religión de ignorancia. Si bien siempre vamos a combatir la ignorancia, y cada vez que más estudiamos, más entendemos nuestra ignorancia. Les dije que celebramos en el 2018 20 años de ministerio y siento una ignorancia tremenda. Pero el cristianismo nunca se jactó de la ignorancia. La ignorancia es mala. Observa en versículo 22, Dice, tan torpe era yo que no entendía. ¿Se dan cuenta? El no entender se relaciona con la torpeza. Y luego dice, era como una bestia delante de ti. Es decir, la falta de discernimiento es una fe bestial. John Stott dijo, Dios se ha revelado por medio de palabras a las mentes. Su revelación es una revelación racional a criaturas racionales. Y agrega John Stott, me atrevo a decir que cuando dejamos de usar la mente, descendemos al nivel de los animales. El pecado es bestial. Para llegar al pecado, caemos en una fe bestial. Tenemos que sacar a Dios de nuestro cuadro. Y eso es necedad pura. Y este hombre reconoce su necedad. Y el salmista fue libre cuando entendió la verdad. Versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ese es el punto de inflexión acá en este salmo. La comprensión, la verdad, el protagonismo de la verdad de Dios. Dice, hasta que entrando en el santuario. Este versículo es clave porque nos indica en el mismo momento cuando él comienza a levantar vuelo. Comienza a dejar de ser una mosca y comienza a tomar forma de águila, entrando en el santuario de Dios. Es como un alpinista, ¿no? Como un alpinista que resbala y queda así como suspendido, mal parado, apenas apoyado y de repente casi colgando, se aferra a algo y comienza a subir. Esa es la idea aquí. Entrando en el santuario de Dios fue mi salvación. Allí, ¡pum! Dios abrió mi mente, comencé a ver un camino de ascenso y salvé mi vida. La verdad. Algo más para tener en cuenta, versículo 15. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. El salmista pensó en sus hermanos a la hora de pecar. Es una disciplina espiritual, somos un cuerpo. A la hora de pecar no sos una isla, sos parte de un continente, sos parte de un cuerpo. Pensá en tus hermanos. El cuerpo del Señor. El creyente que está siendo tentado a comportarse como un incrédulo. Cuando nadie lo ve, recordá a tus hermanos. Recordá que tu pecado afecta a la iglesia de Cristo. Tu pecado nos afecta a todos. Me afecta a mí, que estoy en Buenos Aires. Estamos en el mismo cuerpo. Es lo que enseña la Biblia. En nuestra iglesia, y creo que aquí también, les enseñamos a los nuevos miembros en la clase, para ser miembros de la iglesia, les enseñamos que si son parte de la iglesia estarán bajo una relación de disciplina. Tienen que saber que si andan desordenadamente en contra del evangelio, la iglesia se cruzará en su camino y les señalará amorosamente el pecado hasta las últimas consecuencias. Tienen que saberlo. No es letra chica, es letra grande. Es parte de entender que somos la iglesia de Cristo. Rendimos cuenta no solo a Dios, sino a su iglesia, a nuestros hermanos. Así que una iglesia, según el Nuevo Testamento, es una iglesia que disciplina el pecado. Por lo tanto, cuando yo soy tentado, debo recordar a mis hermanos. Versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Versículo 18, ciertamente los has puesto en deslizaderos. ¿Observan cómo va cambiando su forma de ver las cosas? En asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Versículo 20, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. ¿Se dan cuenta? Este hombre ya ha cambiado su forma de ver las cosas, ya observa la eternidad como música de fondo, es el telón de fondo de esta obra, la eternidad. Estos hombres que antes él solamente veía la prosperidad económica, ahora está viendo la eternidad para ellos. Así es como Dios obra. Asaf finalmente entiende que el asunto es en términos de largo ancla, de largo alcance. Ya no mira como mosca, mira panorámicamente. Ya tiene una visión panorámica, la eternidad. Estos hombres que hoy disfrutan, que hoy parecen saludables, que se ríen de todo, que hablan como quieren, que viven como quieren, que hacen lo que quieren y parecería que solo prosperan como consecuencia. Hay algo que yo no estaba viendo, que se pierden para siempre, que se condenan. Y el escritor reconoce que a pesar de sus conflictos y sus dudas, Dios no le abandonó. Versículo 23. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Qué bueno que es Dios con nosotros, que no nos deja caer en todas las tentaciones que quisiéramos caer. Qué bueno es Dios. Spurgeon dijo sobre este asunto que sería la gracia restrictiva, que básicamente es que Dios no nos deja avanzar en el pecado más de lo que Él desea. Dice Spurgeon, es una misericordia para algunos que no puedan hacer lo que les gustaría hacer. ¿Qué misericordia es cuando el pueblo de Dios entra en el pecado hasta un límite y entonces Él habla y dice, hasta aquí has llegado, pero de aquí no pasarás? Qué bueno que es Dios, que no nos dejó ir tan lejos como nuestra carne nos decía. Finalmente, su contentamiento. Versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Se dan cuenta? Ya despegó. Ya despegó. Qué bueno, gloria a Dios. Asaf está salvo. Versículo 27. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, ¿qué Asaf? ¿Qué en cuanto a ti? Dice él, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Este es un hombre sabio, ¿no? Recuperó la cordura. Ahora sí ve bien. Ahora entiende que Dios es lo más precioso, lo más importante. Qué contraste, ¿no? Qué contraste. La versión de las Américas traduce los que están lejos de ti. Los impíos, los que disfrutan el aquí y ahora, les espera una eternidad lejos de la fuente de gozo y de vida que es Dios. Cuando el escritor se acerca a Dios, su visión se transforma. ¿Se dan cuenta de la importancia de buscar a Dios, de leer la palabra de Dios, de meditar en la palabra de Dios? Es para nosotros entrar en el santuario. Ir a la Biblia es entrar en el santuario. Nuestros ojos pueden ser abiertos y nuestras vidas pueden ser transformadas. Podemos evitar dolores y necesarios, porque si tu ojo es malo, todo tu cuerpo está en tinieblas. El reino eterno de Dios, sus valores y la mente de este hombre fue iluminada por la palabra de Dios. Randy Alcorn dijo algo interesante en su libro sobre el cielo, no sé si lo has leído, pero él dice: vivir ajenos a la eternidad nos hace expertos en lo insignificante y novatos en lo relevante. Vivir ajenos a la eternidad. El caso de Asaf, solo vio la prosperidad, solo vio el auto del impío, solo vio la ropa del impío, solo vio mal, lo que no tenía que ver. Cuando sus ojos fueron abiertos por la sabiduría de Dios, la eternidad se hizo visible para él. Y como dice este hombre de Dios, cuando vivimos ajenos a la eternidad, somos expertos en lo insignificante y novatos en lo relevante. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Esta es la actitud de un creyente verdadero. Si no conoces a Cristo, todo lo que te importa es lo terrenal. Porque es lo tangible, es lo que podés disfrutar. Pero en Cristo disfrutamos de lo que no se ve. Y eso es maravilloso. Una crisis de fe que todos podemos tener. Pregunto, para concluir, ¿estás pasando una crisis de fe? No lo sé. Pero en este salmo encontrás la pista para despegar. El salmo, al igual que muchas películas, comienza por el final. ¿Se dieron cuenta que está de moda ahora? Las películas comienzan por el final. Bueno, este salmo comienza por el final. Versículo 1 dice: Dios es bueno. Amén. Oramos. Padre, gracias en esta mañana por esta doctrina preciosa de la preservación de los santos. En la eternidad sabremos de cuántas cosas hemos sido librados por ti. Señor, gracias por Cristo Jesús, que dice tu palabra, que intercede por nosotros, como intercedió por Pedro para que su fe no decaiga, para que luego del zarandeo pueda estar firme. Señor, gracias por el ministerio intercesor de nuestro gran sumo sacerdote, que no solo murió por nosotros, no solo fue sepultado, no solo resucitó de los muertos, sino que se sentó a tu diestra y vive para interceder por nosotros. Y si lo hace es porque estamos necesitando cada día de sus oraciones, porque somos débiles. Así que, Padre, gracias por tu palabra y en esta mañana ruego por tu verdad que tú la apliques según la necesidad de cada persona aquí. Te necesitamos, Señor, que podamos orar como el salmista. No queremos nada aquí en la tierra. Todo lo que tenemos está en el cielo y eres tú. Nada nos apetece, solo tú nos satisfaces, Señor. Ayúdanos a amarte con todo el corazón, pero con toda la mente también. Oramos en Jesús. Amén y amén.